Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Vamos a leer versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos a ti que tú nos concedas poder exaltar y engrandecer tu nombre y proclamar este hermoso Evangelio, del cual primeramente hemos recibido nosotros mismos la bendición, la vida eterna, y por lo cual también estamos llamados, somos deudores de todos los hombres, de proclamar este Evangelio, de darles a ellos también a conocer que este Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, a proclamar este Evangelio, y que nuestro país conozca que hay un Dios en los cielos, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que podamos de esta manera dar gloria y alabanzas a tu nombre. Que las naciones te glorifiquen y te alaben. Que den gloria a ti, Señor, por cuanto el Evangelio les ha llegado por medio de aquellos que lo han recibido por pura gracia. Bendice en esta noche tu palabra. Prospérala a donde llegue, Señor, y haz que ella no vuelva vacía, sino que dé frutos de arrepentimiento para tu gloria. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Título del mensaje es: entrad al reino de los cielos. Entrad. El Señor Jesucristo inició su ministerio luego de ayunar y orar durante 40 días. Y fue una excelente preparación, de la cual nosotros todos tenemos que aprender. Si nuestro Señor y Salvador, la segunda persona de la Trinidad, en su llamado al ministerio, a ese oficio de predicar y de salvar las almas, inició él mismo luego de un tiempo de ayuno, así nosotros también deberíamos de comenzar nuestro servicio y nuestro trabajo en la obra del Señor. Sin embargo, esto no se quedó allí, sino que también él comenzó a invitar a todos los hombres a su reino, al reino de los cielos. Luego de esa preparación de ayuno y oración, Él comenzó a llamar a todos a través del arrepentimiento. Y este es el mismo antiguo sermón que todos los testigos fieles de Dios han venido predicando desde el principio del mundo. Es el mismo sermón que el mismo Juan el Bautista predicó, llamando a los hombres al arrepentimiento. Es el mismo sermón que hombres de Dios predicaron desde Noé hasta el presente tema, donde nuestro Señor también se levanta desde el mismo principio de su ministerio. Y alguien se preguntaría: me gustaría saber qué fue lo más impactante que Cristo dijo, si fue una frase célebre, si fue algún comentario exegético, si fue alguna frase de algún sabio. Las Escrituras, gracias al Señor, nos resumen la sencillez de sus palabras. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No usó palabras muy rebuscadas. No utilizó frases muy profundas. Simplemente dio una respuesta a las personas que estaban allí. Personas que estaban necesitadas del perdón de sus pecados, y personas que estaban fuera del reino de los cielos. Él les invita a ellos a entrar. Y vemos en primer lugar que el tiempo en que Dios se acerca es el tiempo en que su reino ha llegado al cumplimiento. El momento en que el Señor Jesucristo se acerca a ellos era el tiempo exacto, el momento exacto y la hora exacta en que el reino se abría a todos los hombres. Vemos en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Habían pasado, amados hermanos, recuerden, antes de las palabras del Señor, 400 años de silencio. Habían 400 años en que Dios no había traído más revelación a su pueblo, donde no había habido otro profeta antes que Juan el Bautista y antes que el mismo Señor Jesucristo. Fueron 400 años en que la gente esperaba el cumplimiento de la promesa del Mesías, del Salvador. Y cuando aquel que venía a preparar el camino comenzó a predicar, llamó a los hombres a arrepentimiento, Juan el Bautista. Y cuando el mismo Mesías llegó, llamó a los hombres al arrepentimiento. El tiempo se cumplió. Ya se ha cumplido. Lo que ha dicho las Escrituras, ha llegado el tiempo oportuno. Dios ha determinado que su promesa de salvación iniciara. Su promesa tenía un momento específico de cumplimiento. Y ese día, según las palabras del Señor Jesucristo, habían llegado. En esa hora, luego de 40 días de ayuno y oración, de haber sido llevado al desierto a ser tentado, de haber vencido a Satanás en algunas tentaciones aquí y allá, el tiempo se cumplió y comenzó a predicar a los hombres el Evangelio, cumpliéndose las Escrituras. Como decía el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y aquí la inauguración de este reino, el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se cumplió. Las palabras exactas de este profeta, de este siervo de Dios allá en Babilonia, se estaban cumpliendo. Allí se cumplían las promesas dadas por Dios. Desde Génesis 3:15, donde vendría un Salvador, donde ese Salvador tendría victoria sobre la muerte, sobre la serpiente, sobre el pecado. Se estaba cumpliendo en ese preciso momento. Había sido la promesa de Dios cumplida. Dios es fiel. Dios es verdadero. Su promesa se cumplió. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Eso es lo que Cristo está diciendo. Nuestro Dios es fiel. Ha llegado el Mesías como Él lo prometió. La simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, el diablo. Y destruiría de esa manera el reino de la muerte que reinaba sobre la humanidad. Con su muerte y su resurrección, la muerte llegó a su fin. Con la resurrección del Salvador, al vencer a la muerte, llegó a su fin. Allí el rey se levantó victorioso para decir a sus súbditos que ciertamente este reino es de vida y de vida eterna, por cuanto Él mismo resucitó. Cristo es el cumplimiento de las promesas en que el reino de Dios llegaba como una bendición para todos los hombres. Y queridos hermanos, nosotros podemos también testificar en el día de hoy, y tenemos que testificar a todos los hombres, el reino de Dios se ha acercado, está en medio nuestro, nuestro Rey, nuestro Soberano, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día, y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios, y vendrá por segunda vez. Tenemos que testificar, porque el tiempo se cumplió, la hora ya llegó, como dice el Señor. También notamos en el mismo versículo 15, que ese reino se acercaba a los hombres. No solamente el hecho de que se cumplió, llegó el Mesías, pero está muy lejos, lo estamos esperando. Hay una historia que los niños escuchan comúnmente sobre un rey que era dueño de una gran región, pero que aún no había llegado. Y sus súbditos pasaban hambre, necesidad. Había un monarca que había usurpado el reino. Y de ahí se levantaron muchas historias, como la de el hombre que le robaba a los pobres para darle a los ricos. Al revés. Que le robaba a los ricos para robar a los pobres, Robin Hood. Y Robin Hood era uno de esos príncipes que andaban por ahí corriendo, tratando de hacer bien mientras llegaba su rey, mientras llegaba su monarca, a quitar a ese enemigo del pueblo. Nosotros no tenemos que esperar a ese monarca. Nuestro rey ya llegó, amados hermanos, y reina eternamente y para siempre. Y podemos invitarte a ti, amigo que me escuchas, a venir a ese reino, porque el reino ya está en medio nuestro. Nuestro reino llegó victorioso, nuestro rey llegó salvador y poderoso. Y se ha acercado, y se ha acercado. Y es sorprendente cómo el Señor dice que ese reino tan glorioso, como decía Daniel, que nunca será destruido, que desmenuzará y consumirá todos los reinos, que permanecerá para siempre, no está lejos, está en medio nuestro. Se acercó, ¿a quiénes? A los débiles, a los pecadores, a los cojos, a los mancos. Esas palabras nos recuerdan las palabras del profeta Isaías, en Isaías 61, que venía a hablar, que hablaba sobre el Mesías, y hablaba de que él sacaría a los que estaban presos de la cárcel. Anunciaré el año de la buena bienaventuranza del Señor para todos los que estaban enlutados. Esas mismas palabras recibimos nosotros. Se ha acercado el reino de nuestro Dios está en medio nuestro. El hombre que está lejos de Dios, la mujer que está lejos de Dios, el adolescente que está lejos de Dios, el adulto que está lejos de Dios, déjame decirte que Dios se acercó a ti. Dios ha venido a buscarte a ti, mi querida niña. Dios ha venido a buscarte a ti, niño. Dios ha venido a buscarte a ti, adulto. Te ha venido a buscar, Él se ha acercado. Tú no tienes que ir a buscarlo. Tengo que ir al Himalaya. Tengo que ir al Pico Duarte. Tengo que ir a buscar a Dios porque Dios está perdido. No, Dios no está perdido. Dios se acercó. Su reino se acercó. Y estas palabras para nosotros son importantes, porque nosotros mismos somos ovejas descarriadas. Como dice el Salmo 58, se apartaron los impíos. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. Desde que nacieron. Escucha, ¿desde cuándo tú estás perdido? Desde la matriz. Desde que Dios te colocó en el vientre de tu madre. Y comenzaste a crecer en el vientre de tu madre. Y allí eres pecador. El hombre no busca a Dios. Todos nos hemos desviado, dice Isaías 53. Todos como ovejas nos descarrilamos. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, acerca su reino. Acerca su reino a cada uno de nosotros. No ha sido el hombre, no. Ha sido Dios quien se ha acercado. Ha sido Dios que ha venido a buscarte. Ha sido Dios que está aquí en medio nuestro para hablar a tu alma y decirte que hay esperanza para ti. Para el perdido hay esperanza. Para el pecador hay esperanza. Dios se ha acercado. Dios ha acercado su reino para que no tengamos, por un lado, excusa, pero también para que no tengamos tropiezo. ¿Cuántos hay débiles? ¿Cuántos hay engañados? ¿Cuántos hay que están débil y flaqueando, muriendo, porque no encuentran la verdad? Dios que conoce todas estas cosas, ha dado respuesta. Él ha acercado su reino. Él lo ha traído en medio nuestro. Él no lo ha dejado lejos. A veces nosotros sentimos como que estamos desesperanzados. Y si tú tienes esta carga en tu corazón, déjame decirte que Dios no está lejos. Él, su Hijo amado, se hizo hombre para que tú pudieses alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Él se acercó. Este no es cualquier reino, es el reino de Dios. Y está cerca para todo, para todo, para todo pecador. El Hijo de Dios lo ha acercado. Libre para que todo el que quiera entrar, entre. La puerta del reino está abierta para todo pecador que desea entrar a ese reino. Porque Dios lo acercó. Dios lo acercó para ti. Si estás en tu cama, el reino no está lejos, está allí. Si estás en la cárcel, el reino no está lejos, no está en la iglesia que está a cientos de millas de tu cárcel. No, el reino de Dios está allí. ¿O eso no fue lo que le dijo Pablo, el carcelero de Filipo, estando él mismo, Pablo, preso? Luego de él orar y temblar la tierra, y este carcelero entrar a la habitación de Pablo y decir, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El reino de Dios no estaba lejos, le dijo, arrepentíos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese hombre creyó en esa misma hora y en ese mismo día fue salvo. No estaba lejos el reino, estaba allí al lado de él. Y podemos estar enfermos, podemos estar en el hospital, podemos estar en nuestras casas, podemos estar en Asia, África, Oceanía, Estados Unidos. Y el reino de los cielos siempre está cerca. Está en medio nuestro. Nuestro Dios lo trajo para traer libertad a todo pecador. Vemos en tercer lugar que la puerta para entrar al reino es a través del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Nuestro Señor y Salvador inauguró su reino, acercó su reino, pero ese reino tiene como puerta de entrada, como dice el versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. El apóstol Pablo dijo a los ancianos de Éfeso cuando se separó ya por última vez de ellos, que la sustancia de lo que les había enseñado era arrepentimiento respecto a Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, Hechos 20, 21. Su enseñanza se fundaba en el ejemplo que le había dado la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento, fe, lo que él mismo había recibido. Él mismo lo había entregado a estos hombres y se los decía, yo no me he negado a predicarle todo el evangelio a vosotros, todo el consejo de Dios. Y ese mismo consejo Dios trae a nuestras vidas, el mismo mensaje, resumido, claro, directo, una entrada sin tropiezos, una entrada sin un peso adicional, como ponían los fariseos. Ponían una carga sobre los hombres que Dios no demandaba. Ponía una carga, para tú ser salvo, tú tienes que guardar la ley. Tienes que circuncidarte. Pablo hasta el último día tuvo que pelear con esos fariseos. Personas que se metían a la iglesia y trataban de exigir a los no judíos que se circuncidaran, que guardaran toda la ley. Tuvieron hasta que hacer una reunión, aún con los apóstoles que estaban allí vivos, en Jerusalén, para poder desmentir estas cosas. Pedro tuvo que ponerse en pie y recordarles a ellos que él mismo fue a la casa de un gentil y predicó, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Tuvo que recordarles eso. Y también nosotros necesitamos recordar eso, amados hermanos. Si colocamos un elemento más, algo más, añadimos una cosita más de lo que Cristo ha dicho, hemos dañado el Evangelio. Lo hemos corrompido. ¿Qué es lo que le ha pasado a la Iglesia Católica? Las obras, el sacrificio personal, han corrompido el Evangelio. Han corrompido el Evangelio. Y no son el único grupo.
Muchos otros han corrompido el Evangelio, porque el Evangelio necesita algo más, según su pensamiento. Amados hermanos, seamos fieles a las palabras de nuestro Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa fue la demanda del Señor. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos, creed, creed en el Evangelio. Esta es la puerta que Dios ha establecido para entrar a ese reino. El Evangelio. Creed en el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Básicamente la palabra, la etimología. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Sí, son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Pero cuáles son esas buenas nuevas? Preguntémonos, ¿de qué hablan los cuatro Evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿de qué hablan? Hablan de Cristo. Hablan del Señor Jesucristo. Hablan de su nacimiento. Hablan de su ministerio. Hablan de su muerte. Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan sobre la resurrección, la ascensión y sobre la segunda venida de Cristo. Este es el Evangelio que tenemos que creer. Este es el Evangelio que tenemos que predicar. Este es el Evangelio. Me voy, pero les voy a dejar otro consolador. Él os recordará todas las cosas. ¿Qué cosas? Oh, todas las cosas que os he enseñado. Todas las cosas que han visto y oído. Todo el testimonio. Y mismo Juan en su carta dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, eso testificamos. Eso os testificamos. Y eso es lo que tenemos que predicar y lo que tenemos que creer. Cristo, Cristo es el Evangelio. Cristo viviendo sabia, piadosamente en la tierra, haciendo misericordia para con los necesitados. Cristo muriendo por nuestros pecados, recibiendo todo el juicio de Dios por nuestras impiedades y maldades. Cristo resucitando, venciendo la muerte. Cristo ascendiendo a los cielos, Cristo sentándose a la diestra del trono de Dios, Cristo viniendo por segunda vez. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar y que tenemos que creer para ser salvos. Ese es el Evangelio, hermanos. Si añadimos alguito más, lo dañamos. Amigo que me escuchas, ese es el Evangelio que necesitas creer, el que necesitas confiar. Es que necesitas envolver tu mente y corazón para no hacer todo tipo de diabluras. Necesitas llenarte del Evangelio. Oye lo que te digo. Cristo vino e inauguró su reino. Cristo vino a los hombres y le dijo, creed. ¿En qué tengo que creer? Dime en qué tengo que creer porque yo quiero ser salvo. Cree en el Evangelio. Siéntate para explicarte y debemos tomar el Nuevo Testamento y comenzar a leer el Nuevo Testamento con esta persona para que conozca el Evangelio, para que conozca a Cristo, para que vea a Cristo desde el Antiguo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es nuestro llamado y es lo que tenemos que predicar. Y amigo que me escuchas, ese es el Evangelio que tienes que creer, el cual debes de abrazar con todas tus fuerzas. ¿Crees tú que Cristo se hizo hombre? Amigo, ¿crees tú que Cristo murió por tus pecados? ¿Crees tú que Cristo resucitó al tercer día? ¿Crees tú que Cristo ascendió a los cielos? ¿Crees tú que Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas? ¿Crees tú que Cristo vendrá por segunda vez? ¡Cree y serás salvo, tú y tu casa! ¡Cree y serás salvo! Este es el Evangelio que todos deben de creer. Que Cristo se hizo hombre, se sujetó perfectamente a toda la ley de Dios, cumpliéndola sin pecado. Fue crucificado, muerto, fue sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra del trono del Padre, y desde allí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Él vino al mundo para establecer su reino, proveer perdón de pecados, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:16. Y hasta los inconversos se lo saben. Porque lo hemos predicado, y lo hemos gritado, voceado y entregado en tratado. Y está muy bien. Y tenemos que seguir gritándolo y publicándolo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Pero en último lugar, también se nos llama al arrepentimiento. Es necesario hacer a Dios veraz. Es Dios quien dice que nosotros hemos pecado. Es Dios que dice que nos hemos apartado de Él desde la matriz. Tenemos que reconocer que Dios es veraz, que es verdad lo que Dios dice, de que con esta boca yo he maldecido, engañado, vituperado a otros, que con este corazón yo he codiciado, he matado, he destruido, aunque no lo he hecho con mis manos, pero he pecado con mi corazón, que con estos ojos he codiciado, he mirado lo que no debo, que con todo mi cuerpo he andado impíamente y me he negado con mi boca a reconocer que Jesús es el Señor. Eso es lo que yo debo reconocer, que he sido un arrogante pecador que no se ha humillado delante de Dios, que en su misericordia envió a su Hijo a morir por alguien tan indigno como yo. Eso es lo que tenemos que reconocer, vernos a nosotros mismos como Dios dice, somos pecadores, de no creer la verdad, de amar el error. Todo hombre, para entrar a la vida, debe de arrepentirse y creer en el Evangelio. Creer en Jesucristo como su único, y repito, único Salvador y Señor. Como nos dice Israel, no hay por qué admirarse si meditamos en las necesidades de la naturaleza humana. Todos por naturaleza nacemos en pecado y todos necesitamos arrepentirnos, convertirnos y nacer de nuevo. Si es que queremos ver el reino de Dios, todos somos por naturaleza culpables y estamos condenados ante Dios. Tenemos que acudir a la esperanza que el Evangelio nos presenta, creer en el Evangelio si deseamos ser salvos. Tenemos que acudir a la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El Evangelio. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza que tenemos que publicar. Palabras de exhortaciones que guían a los hombres hacia Cristo. Tomar el Evangelio y presentarlo a cada hombre y mujer que habita en esta tierra. Porque ese Evangelio es la esperanza. Amigo que me escuchas, ese Evangelio es tu esperanza. Cree en el Evangelio, pero también confiesa tus pecados. Confiesa y arrepiéntete de tus pecados. Por lo tanto, te invito, entrad al reino que Dios ha acercado para ti. Entrad al reino de los cielos. ¿Cómo debo de entrar? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Confiesa tu pecado. Confiesa tu impiedad. Y clama al Señor. Señor, yo sé que soy pecador. Señor, yo sé que con estos labios he destruido a mi esposa, a mi esposo. Con esta mente y este corazón los he maldecido mil veces. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, yo he pecado contra ti por haberme negado tantas veces a venir a tus pies como tú me has invitado, con amor, con paciencia, con misericordia. Perdona a este pecador. Ten misericordia de este pecador. Sé propicio a mí. Entra al reino. A través de la fe en Cristo, a través del arrepentimiento. Te pregunto, ¿has reconocido tus pecados? ¿Has abandonado tus pecados? ¿Has ¿Te has asido, has abrazado a Cristo y has creído en Él? ¿Puedes alcanzar el cielo sin ese evangelio? ¿Crees que puedes ser salvo sin arrepentirte? Te pregunto, ¿crees que puedes ser salvo por tus buenas obras y tus sacrificios personales? Cuando el mismo Rey de Gloria, el mismo dueño del cielo y de toda la creación, dice que es necesario que te arrepientas y creas. Yo te pregunto, ¿crees que puedes ser salvo por tu esfuerzo personal? Cuando el mismo Rey manda a todos que se arrepientan y crean. ¿No es tu creencia vana? ¿No es tu creencia hueca? Sin fundamento. Tu creencia es sin fundamento. Cuando tú no crees en las palabras del mismo Señor, tú eres un incrédulo. Necesitas confesar tu incredulidad, porque ese es el pecado que te va a llevar al infierno. Tu incredulidad, no creer en el Evangelio, no creer en las palabras de nuestro Señor, del Rey de la Gloria, es lo que te llevará a la eternidad, sin esperanza y sin Dios. ¿Ves el pecado donde está? ¿Ves el pecado donde está delante de ti, amigo que me escuchas? ¿Es el pecado de tu orgullo lo que te impide entrar al reino? ¿Es el pecado de la lujuria lo que te impide entrar al reino? ¿Es el pecado de la idolatría lo que te impide entrar al reino? ¿Es el pecado de la pornografía lo que te impide entrar al reino de los cielos? ¿Es el pecado de la... ¿De cuál de todos? ¿La mentira? ¿El orgullo? ¿Cuál es el pecado que te impide entrar al reino de los cielos? ¿Qué te impide a ti dejar todo y entregar tu vida al Señor? ¿Qué te impide a ti? Para el que cree, todo es posible.